Bien, pues vamos a la última sesión antes del parón de las Navidades, en la que nos toca abordar, bueno, pues uno de los imperios que nos va acercando, como las sesiones que dedicaremos después de Navidad a Egipto, bueno, pues a las civilizaciones ya del mundo clásico, que algunos haréis en la asignatura de Historia Antigua II, por varias razones. En el caso de Egipto, no por la cronología, sino porque el territorio egipcio, a través de la ocupación de los persas y luego de la ocupación por parte de Alejandro, pues se integró en el mundo clásico hasta que pasó a ser un distrito del emperador Augusto en el año 31 a.C. El imperio persa, por una razón cronológica, aunque hay toda una prehistoria del mundo, sobre todo medo, más que persa, desde el segundo milenio antes de Cristo, el protagonismo del imperio persa es sobre todo primer milenio, segunda mitad de hecho del primer milenio antes de Cristo, si pensamos en la Persia Aqueménide, que es la gran Persia expansiva, digamos, y que también, bueno, pues va a tener contacto directo con el mundo clásico a partir del 499 con las guerras antes de Cristo, con las guerras médicas contra los griegos, y luego a partir del siglo II después de Cristo, con la perpetuación, digamos, del mundo persa en el grupo de los partos, que también mantienen relación con el mundo romano, como decíamos, pues eso, desde el 140 hasta el 220 después de Cristo, ¿no? Claro, eso hace que explicar la historia del mundo persa nos obligue también a hacer una estratigrafía histórica, porque no es lo mismo todo aquello a lo que las fuentes antiguas llamaban los parsuas, los arios, que es el concepto que define a todas las poblaciones ubicadas en el entorno de la meseta del Irán y su periferia, digamos, más hacia el lado occidental o más hacia el lado oriental. Bueno, pues aunque todos acaben formando parte a partir del 550 a.C. de ese gran proyecto expansionista que es la Persia Aqueménide, en realidad, bueno, pues no es lo mismo el mundo elamita que el mundo medo, que el mundo persa, que el mundo parto o que incluso el mundo sasánida, ¿no? Por trazar una evolución cronológica de los estados iranios más antiguos, como puede ser el elamita, que lo conocemos desde en torno al 1500 a.C., o como puede ser el sasánida, que llega hasta el siglo VII después de Cristo. En cualquier caso, dentro de esa sucesión estratigráfica de civilizaciones, que ahora sistematizaremos, sí que hay elementos comunes, ¿no?, a todas ellas, a pesar de que se desarrollen en un arco que puede ir, como decía, desde el segundo milenio con Elam y con la protohistoria del mundo medo hasta el siglo VI después de Cristo con el mundo sasánida. Y esos elementos comunes son fundamentalmente dos. Primero, el carácter étnico. Todas estas poblaciones, elamitas, medos, persas, partos y sasánidas, son indoeuropeas. De hecho, el término Irán en las lenguas antiguas es el término Aryanu, que es el equivalente o que traducimos normalmente por ario, y que indica, pues bueno, la presencia de poblaciones étnica y lingüísticamente indoeuropeas, y eso es un elemento común, a pesar de las diferencias que pueda haber entre la lengua elamita y la lengua persa, y a pesar de que, por ejemplo, la administración estatal persa utilizó, pues, el arameo, por ejemplo, en algunos momentos como lengua franca, o posteriormente fueron espacios en los que con la helenización de Alejandro, pues también la lengua griega fue, incluso el hebreo, pues fue un elemento bastante constante, ¿no? Sobre todo porque frente al mundo medo, el mundo aquemenida fue mucho más integrador, en parte porque, bueno, abarcó un territorio mayor con poblaciones de gran potencia histórica, y en la administración, en la correspondencia, pues hay muchos elementos locales que proceden, bueno, pues de todos esos pueblos englobados en lo que llamamos el Imperio Persa, que como dice la inscripción de la sala de audiencias del Palacio de Persépolis, una inscripción de Darío define el reino de Persia como el reino que va desde los escitas hasta Sogdiana, hasta Etiopía, desde Susa, que está en la parte central del estado de Elam, en el sureste del territorio sumerio, hasta Sardes, que es una de las ciudades del reino de Lidia, ¿no? Una especie de X que cubre desde la Bactria del Asia anterior hasta el territorio casi nubio y etíope, y desde Anatolia hasta prácticamente el sur, en la salida al Golfo Pérsico, ¿no? Bueno, pues pese a esa diversificación territorial o esa gran amplitud territorial, hay un elemento en común, que es el elemento étnico y lingüístico. Y el otro es que, en general, la geografía les da una cierta unidad. Todas estas civilizaciones, en origen, ocupan un espacio al este de los Zagros. El único caso excepcional sería Elam, que crece un poco en el reborde más meridional de esa cordillera y que es quizá el estado que más tempranamente se relaciona con las poblaciones del entorno y que desarrolla campañas, pues, contra las ciudades de la Mesopotamia central para, bueno, pues saquear la ciudad de Akkad y robar, por ejemplo, la estela de Naranchín y llevarla a Susa. Bueno, pues todos estos reyes conquistadores del mundo elamita de en torno al 1700-1600, bueno, un poco contemporáneos a la figura de Hammurabi de Babilonia, de la que hablamos en su día, ¿no? Pero en general todos, en origen, su ámbito geográfico va de los Zagros al Hindu Kush, de los Zagros a la Bactria, al territorio más septentrional de la India, digamos que es a donde llegan también las conquistas de Alejandro, ¿no? Lo que pasa que en un momento determinado el mundo persa engloba el mundo medo, y el mundo medo, que había hecho de frontera con el primer reino, que hacía de tapón al expansionismo medo hacia occidente, que es el reino de Lidia, acaba absorbiendo el reino de Lidia y tocando directamente con las colonias jonias de Asia Menor y también con las conquistas de Ciro, bueno, pues anexionando el territorio egipcio, ¿no? Y eso les va a sacar del ámbito geográfico original, que era lo que normalmente llamamos el Asia anterior, es decir, todo lo que hay al este de los Montes Zagros, ¿no? No solo la geografía influye como un elemento que da unidad a estos pueblos, sino también como un elemento que les condiciona. Al final, el modo administrativo, la actividad económica, las fórmulas de gestión del territorio y de interconexión de los territorios, el propio modelo de las satrapías, por ejemplo, para la Persia aquemenide, todo eso nace de un territorio que es bastante pobre, que prácticamente de todos estos grupos iranios, los más favorecidos desde un punto de vista de los recursos geográficos son los elamitas, y la Persia aquemenida en la época de mayor expansión, porque ocupa también el territorio asirio, hace frontera con el mundo griego, pero en origen son poblaciones con una agricultura muy básica que condiciona también su actividad económica y que domina un territorio, como dicen también la titulatura de los reyes persas, bueno, pues de tierras que se pierden, que se extienden, tengo aquí anotada una de las inscripciones, en la lejanía, o sea que, bueno, tienen la conciencia también de gobernar un mundo que desde un punto de vista territorial en la Persia aqueménide, bueno, pues asistiríamos al primer gran imperio supraciudadano y supraterritorial con presencia efectiva de la realeza, del ejército, de la administración provincial, de cuantos hemos visto hasta ahora, ¿no? Quizá el que le seguiría por extensión y por herramienta sería el Imperio Asirio, pero no es comparable, porque al final el Imperio Asirio controla el territorio de Mesopotamia y su periferia, pero como hemos visto en época de Ciro o de Darío, pues el Imperio Persa es prácticamente todo el ámbito oriental, ¿no? Por eso hay que tratar de buscar una cierta unidad en esa sucesión, ¿no? Que cronológicamente, insisto, tendría un periodo en el que fundamentalmente elamitas ya históricos desde el 1700 a.C. y medos a un lado y a otro de los zagros, pero estos todavía no unificados en estados como tales, serían los grupos más antiguos, un mundo aqueménide que ocuparía desde el siglo VI hasta el siglo IV antes de Cristo, en que son absorbidos tras la batalla de Gaugamela por Alejandro, y que englobarán también el imperio medo cuando el rey Ciro ataque al monarca Astiages de Media, el mundo parto para los siglos II y III después de Cristo, y el mundo sasánida para los siglos III al VII después de Cristo, ¿no? Todo eso configura un espacio que incluye todo el Asia interior hasta Kazajstán al norte, al sur hasta Egipto, al oeste hasta Grecia, con la que los persas se enfrentarán a partir del 499 en las guerras médicas, y al este hasta la India, donde llegarán las expediciones de Alejandro en los últimos años antes ya del motín de Opis y del regreso, ¿no?, de los macedonios, digamos, a casa, y el abandono del sueño imperialista de Alejandro con su muerte en Babilonia, ¿no? Junto a esos dos elementos, étnico, cultural, lingüístico y geográfico, tanto desde el punto de vista del espacio que ocupan como de cómo los recursos modifican en cierta medida o condicionan en cierta medida su propio desarrollo histórico, hay otro elemento común a todos estos estados que llamamos iranios, que es fundamentalmente el de las fuentes, ¿no? Y en esto en general tiende a haber una cierta exageración en torno al escepticismo respecto de cómo conocer el imperio persa, ¿no? Probablemente es uno de los estados del mundo antiguo en el Próximo Oriente que mejor conocemos, pero en realidad lo que se nos dice sobre él lo dicen otros autores que siempre ven en los persas unos modelos opuestos a la mirada del que analiza y que en cierta medida tienden a convertir en general lo que probablemente era solo un aspecto de sus modos de vida, ¿no? Dos ejemplos o tres básicos de algunas de esas fuentes externas que han condicionado todavía en la actualidad la imagen que tenemos del mundo persa. Uno es, por ejemplo, Heródoto. Heródoto hace la historia en el siglo VI de las guerras entre griegos y persas y pone el foco en dos regiones del imperio persa aqueménide, Egipto en el libro II y Babilonia en el libro III, y todo el acento es en aquellos elementos que son diferentes, ¿no? Los griegos nos gobernamos por ciudades en las que normalmente los hombres son libres, los persas se gobiernan por un imperio en el que lo que predomina es el temor al rey y la sumisión al rey, los griegos practicamos la moderación, la sofrosine, y los orientales el lujo, todavía a veces hablamos del lujo asiático, pues es una expresión que procede en cierta medida de la literatura antigua y de la imagen que Heródoto traza del mundo persa. Los griegos estimulan la participación de los ciudadanos en las instituciones. El mundo persa es un mundo tiránico. Bueno, hay un pasaje en las historias de Heródoto, que es el diálogo o la conversación entre Jerjes y el espartano de Maratón, ¿no? Y ahí se contraponen, incluso hablando de Esparta, ¿no? Y como hemos visto, bueno, no lo hemos visto porque no se ve en esta asignatura. Un estado oligárquico, por tanto menos participativo, más aristocrático que el estado democrático, pero bueno, cunde esa imagen de que el modelo de gobierno en el mundo persa es irracional frente a la moderación, a la racionalismo, el antropocentrismo, digamos, de la idea de la polis en el mundo clásico griego. Esa es en principio la mirada de Heródoto, que está presidida por el cliché de la alteridad. El otro es diferente y nosotros también somos diferentes al otro, que tiene todo lo contrario a nuestras características. El propio término bárbaros que los griegos diseñan para definir a los persas es un término fonético, dan nombre de bárbaro a quien habla una lengua que suena como suena la palabra bárbaro, ¿no? Con oclusivas y laterales que no eran habituales en la fonética griega y que, sin embargo, es un concepto que ya ha servido para designar cualquier pueblo extranjero. Otro autor que nos habla del mundo persa es Jenofonte, que escribe en la gran crisis intelectual y cultural de la Grecia de posguerra, de las guerras del Peloponeso, en el siglo IV a.C., y que manifiesta algo que Heródoto no confiesa, pero que es fundamental en la mirada que los griegos hacen al mundo persa, que es la admiración. Jenofonte escribe un tratado, que es la Ciropedia, que explica cómo el rey persa era capaz de gobernar un territorio casi sin fronteras, tan extraordinariamente amplio que incluía el gobierno de otros aristócratas con aspiraciones a la realeza. De hecho, en la titulatura de los reyes persas es habitual el concepto de rey de reyes, ¿no? Pero Jenofonte admira al mundo persa por su capacidad de mantener unido un estado tan pobre y tan diverso desde el punto de vista territorial y por crear una red de provincias que se mantienen sometidas a una autoridad principal, normalmente itinerante, que es la autoridad real. Prácticamente junto con las inscripciones persas, las del palacio, por ejemplo, que leí antes, ¿no? De Darío en Persépolis, o en Ecbatana, o en Pasargada, o en Sardes, en fin, en las distintas cortes del Imperio Persa por las que iba Babilonia, ¿no? Por las que iba desfilando el rey, lo que se cuenta en la Ciropedia de Jenofonte es lo más fiel para conocer cómo se gobernaba el Imperio Persa, qué papel tenía el rey, qué papel jugaban las coronaciones reales, las liturgias de representación real, el consejo de aristócratas, la relación con los sátrapas, el problema tan secesionista de algunas satrapías. Bueno, quizá quien mejor manifestó esa admiración típicamente griega del mundo persa fue Alejandro, que después de Gaugamela, cuando Darío huye y es asesinado en su huida por uno de los sátrapas, pues lo persigue al sátrapa hasta prácticamente los límites del mundo, donde luego bueno, las fuentes pro-griegas dirán que Alejandro medizará, o sea, se asimilará de tal manera al mundo persa y adoptará algunas costumbres tan propias del mundo persa que será visto como una especie de bicho raro incluso por sus propios generales, ¿no? Y que provocará algunas de las conspiraciones, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Antiguo Testamento, que habla del mundo persa con una gran benevolencia, ¿no? Frente al mundo asirio, que es censurado por los años de la cautividad de Babilonia, cuando el mundo persa libera a los hebreos del haber estado deportados en Babilonia, bueno, pues todo eso genera una imagen de que el persa es un poco el restaurador del culto, el restaurador de la actividad en el templo y de la libertad religiosa por parte del mundo hebreo, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en Jenofonte tenemos también mucha información sobre cómo se establece la relación, que es quizá uno de los elementos más innovadores del Imperio Persa, entre el rey y sus súbditos y entre el rey y sus territorios. Ahí juegan también un papel importante algunas inscripciones, como por ejemplo la inscripción de Behistún, una de las inscripciones persas más extensas, aunque el mundo persa no fue muy dado a la cultura epigráfica y cuando utilizó la escritura normalmente no utilizó su propia lengua, sino que utilizó, como decíamos antes, el arameo, en algunas ocasiones el hebreo o incluso en periodos más recientes el griego. También tenemos documentación de archivos, pero el Imperio Persa tiene la peculiaridad, sobre todo en la fase de la Persia aqueménide, de que es un imperio extraordinariamente pobre y, por tanto, los archivos no contienen mucha información, como si tiene, pues, el de Amarna o el de Nizu o el de Ugarit, ¿no? Que eran estados con gran capacidad de proyección hacia el exterior, ¿no? Pues los archivos de Nippur, por ejemplo, o de Susa, pues bueno, hablan sobre todo de la recogida de productos agrícolas, del pago a las guarniciones, de la centralización del sistema administrativo, pero no hay mucho sobre cuestiones bueno, pues de carácter diplomático, como sí que hemos visto que había en otros ámbitos, ¿no? Quizá, por tanto, lo que mejor conocemos del mundo persa sea cómo condiciona el medio geográfico, cuando hablo del mundo persa hablo ya con carácter general, ¿no? Toda la secuencia histórica, también la propia secuencia histórica, es decir, bueno, pues cómo se pasa de ese mundo meda a ese mundo aqueménide, dejamos fuera las fases partas y sasánidas, porque bueno, pues eventualmente se verían en la asignatura de Historia Antigua II, y sobre todo la realeza y la administración territorial. Y que conozcamos especialmente eso, se debe a que es eso lo que interesó especialmente a los historiadores griegos, y de manera muy particular a Heródoto. De hecho, la crítica histórica tiende a pensar que el afán que tiene Heródoto por atribuir, pues, a Deyoces la unificación del imperio medo, o a Ciro la articulación del imperio aqueménide, en realidad, bueno, pues procede de un deseo por parte del monarca, o sea, por parte del historiador, de personificar procesos que quizá no son unipersonales, ¿no? Y por caracterizar el prestigio de una institución muy consolidada, tanto en Elam como en Media como en Persia, que es la figura de la realeza, ¿no? Cuyas funciones y atribuciones explicaremos más tarde. Por tanto, primera, vamos a hacer unas consideraciones sobre la geografía, la historia del mundo persa y, sobre todo, la figura de la realeza, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, bueno, en unos cuadernos que están por ahí por la red, ¿no?, que se publicaron en los años 90 en la editorial Acal y que eran como, bueno, fascículitos sobre todas las civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Bueno, pues el relativo al Imperio Persa, que lo escribía Jaime Alvar, que es uno de los, bueno, ha hecho muchas cosas, pero orientalista también, bueno, pues decía que probablemente el mundo persa es uno, o sea, que en todas las sociedades antiguas el medio geográfico interviene y que, aunque a veces nos pueda parecer una exageración lo de que Egipto es un don del Nilo, que dice Heródoto, o lo que dice también sobre la fertilidad de Mesopotamia, por ejemplo, cuando habla precisamente de Babilonia, bueno, pues que si hay una civilización en la que el medio geográfico ha condicionado claramente la historia, esa civilización es el mundo persa en sentido general, en la fase meda y también en la fase persa. Y que probablemente las ansias expansivas del imperio persa tienen necesariamente que ver con el deseo por parte de los reyes persas de expandirse hacia mercados más favorables que los que había en el Asia anterior, beneficiándose también de la crisis de los estados que habían ocupado el territorio mesopotámico tradicional. En cualquier caso, hay que distinguir las condiciones geográficas, sobre todo del mundo elamita, del mundo medo y del mundo persa. En el mundo elamita son unas condiciones geográficas totalmente favorables, abiertas a los valles del Tigris y del Éufrates y con posibilidad de salida al mar a través del Golfo Pérsico y de la desembocadura de estos dos grandes ríos. Eso explica que uno de los primeros estados arios, iranios, persas, si queréis, aunque el término persa está más vinculado a los parsuas, que son los que ocupan sobre todo el centro de la meseta del Irán, que es lo que en los textos persas se llama las tierras de Ansan, aunque es verdad que en la titulatura de los elamitas también se habla de los reyes de Ansan y de Susa, o sea que en alguna ocasión los elamitas también dominan el territorio más hacia el corazón del territorio central de la meseta del Irán. Bueno, pues es unas condiciones geográficas muy favorables. Por eso estatalizan muy pronto, desarrollan una monarquía a la manera asiria, con una capacidad de impacto en el territorio muy fuerte, y se permiten incluso expediciones de castigo a poblaciones del entorno, como por ejemplo la que motiva el robo de la Estela de Naranjín y el traslado a Susa como botín de guerra. Muy diferente es la posición en el mundo o la situación geográfica del mundo medo, ¿no?, que está en la zona norte, noroccidental de la meseta del Irán, en la espalda casi de los Montes Zagros, en su parte más septentrional, que tiene un rival hacia occidente, que es el mundo asirio, pero que precisamente la relación comercial y territorial con Asiria le permite llegar incluso a tener pretensiones hasta la meseta, hasta el territorio central de Anatolia, hasta el río Halis. La expansión del mundo medo en el momento en el que se produce el final del imperio asirio, bueno, pues en cierto modo tiene que ver con esos lazos que el mundo medo había tenido tradicionalmente con Anatolia y con el territorio central de Anatolia. Y por último, el mundo persa, bueno, pues tiene una gran distinción entre las zonas persas originales, donde están esos parsuas en la parte norte de la meseta del Irán, y todos los territorios del centro y del este de esa meseta del Irán, que son muchísimo más pobres y que obligan a los reyes persas a tener en cuenta en la tributación de cada una de sus provincias la riqueza bastante desigual de cada uno de esos espacios, ¿no? Que es la primera vez en la que en la historia de la administración en el mundo antiguo vemos una tributación, digamos, selectiva en función de la riqueza de cada satrapía y que es la que explica también, bueno, pues esa política un poco en cascada, que bueno, quizá en Egipto también se practica porque la gestión política pues también es de arriba abajo por delegación, ¿no? Que bueno, pues permite que haya algunas satrapías muy ricas, otras más pobres y que también se dé constantemente, aunque los historiadores tienden a pensar que bueno, pues no debieron inquietar especialmente este tipo de sublevaciones a los reyes persas, pues que se den episodios secesionistas a los que en cualquier caso, bueno, pues los reyes persas superan, ¿no?, sin grandes problemas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo se forma el Imperio Medo, que es el primer responsable de la gran expansión de estos iranios hacia Occidente, y cómo se forma la Persia Aqueménide, que inicialmente es un estado cliente de los medos, unido además, como luego veremos, por políticas de carácter matrimonial. Bueno, todo lo que sabemos sobre la historia del mundo medo se lo debemos sobre todo a Heródoto, ¿no?, que cuenta como un personaje llamado Deyoces es el responsable en torno al siglo VIII, finales del VIII, VII antes de Cristo, de unificar a todos los medos bajo una autoridad monárquica. Es verdad que los historiadores tienden a pensar que, bueno, pues Deyoces no deja de ser un personaje dinástico en la historiografía de Heródoto o en la tradición meda, que esconde la acción de varios gobernantes de varios siglos, ¿no?, que, bueno, pues se enfrentan a una serie de problemas que prefiguran también cómo es el proceso de estatalización del mundo medo, ¿no? El territorio medo que hemos descrito anteriormente, sobre todo la zona más septentrional y noroccidental de la meseta del Irán, más o menos entre el lago Urnia y las estribaciones, más o menos donde también estuvo, lo vimos, el reino de Mitanni, ¿no?, y la meseta del Irán, bueno, pues es un espacio afectado por un movimiento de población constante, objeto también constante de la presión y de la expansión asiria, y que obliga a, desde prácticamente el segundo milenio antes de Cristo, en el material que dejé de apoyo tenéis una cronología que os puede venir bien para ver la prehistoria del mundo persa a partir de la unificación del mundo medo, ¿no?, que se articula en aldeas fortificadas, ¿no?, que en cierta medida lo que buscaban era frenar el impacto del expansionismo asirio, ¿no? Esa presión militar de las poblaciones asirias explica también la necesidad de esas aldeas medas de elegir a un caudillo, sea este Castariti, del que también se habla, o sea el de Yoces, del que habla Heródoto, para, bueno, pues tener un mando fuerte que contrarreste esa presión asiria. Como es además un escenario inestable y de aldeas fortificadas, el régimen de relación de ese rey caudillo, decíamos antes que en la titulatura de los reyes persas aparecía la expresión de rey de reyes, algo que también es muy habitual en el primer milenio, ¿no? En alguna ocasión hemos hablado de los micénicos, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Bueno, pues también son una realeza de realezas, ¿no? En un periodo de inestabilidad como es este, los comienzos de la Edad del Hierro, etcétera, ¿no? Bueno, pues el modelo con el que se va a unificar el Estado Medo es un modelo confederal, ¿no? Con una monarquía electiva que elige al rey como el más fuerte y el que mejor puede defender el territorio, ¿no? Y cuya única posibilidad expansiva va a ser beneficiarse de la situación crítica de los estados del entorno o del acercamiento diplomático a esos estados del entorno. Por ejemplo, cuando alguna princesa de los medos casa con el monarca Nabucodonosor de la Babilonia casita, la Cardunía es de los textos que hereda un poco la aureola de ciudad mítica que había tenido la Babilonia de Hammurabi, Marduk, etcétera, o también, bueno, pues cuando se produce el final del Imperio Asirio y los medos, bueno, pues se extienden hasta el río Halis, haciendo de frontera con el mitificado por los griegos, que también aparece bastante en las historias de Heródoto, reino de Creso de Lidia, que bueno, los griegos veían como un reino extraordinariamente rico, uno de los primeros en acuñar moneda, ¿no? Pero que también engrandecían en cierta medida porque era el que les preservaba en torno al siglo VII, ¿no? De ser frontera directa con el mundo oriental, ¿no? Era como el estado tapón al mundo medo y posteriormente al mundo persa hasta que se produce, bueno, pues la conquista del reino de Lidia por parte de los persas, ¿no? Bueno, el proceso de estatalización, por tanto, del mundo medo muestra algunos rasgos que van a estar presentes posteriormente en la esencia misma del imperio persa, ¿no? Sabemos que Astiages de Media casará a su hija con el noble persa Cambises y de ese matrimonio nace Ciro, que en el 550 se sublevará contra su abuelo, contra Astiages de Media, en el 560, y todo el ejército medo se pasará directamente al bando persa y surgirá un modelo estatal que en cierta medida hereda varios, fundamentalmente dos rasgos esenciales del mundo medo. El mestizaje cultural, que el mundo medo asuma el territorio asirio, relaciones con Babilonia y llega incluso al territorio de Lidia, ya nos habla de la amplitud geográfica de ese espacio, y el carácter confederal, ¿no? Con realezas que deben dominar un territorio que ha de mantener vínculos con la élite local, que ha de empoderar en cierta medida a esa élite local y que ha de incorporar elementos propios de las élites locales, donde se da esa hibridación con la cultura local de cada territorio. A partir del 560, por tanto, se forma ese imperio aqueménide, que amplía su territorio desde el norte y centro de la meseta del Irán hasta el río Halis, con el objetivo también de que esas tierras pobres genuinas del mundo persa puedan llegar a beneficiarse del comercio de la costa oriental del Mediterráneo. El éxito de ese modelo expansivo se refrendará en el 525, cuando otro Cambises, no el que hemos citado antes, sino en este caso el hijo de Ciro, conquistará Egipto y todo ese territorio bueno, pues llega a formar parte del Imperio Persa, que es por eso que también Heródoto es una fuente fundamental, como veremos el día 9 de enero, para conocer la historia del mundo egipcio, porque el llamado Logos egipcio, la digresión herodotea sobre Egipto, es una manera de aproximarse al mundo persa, ¿no? Porque le interesará especialmente el Egipto faraónico, sino Egipto como una satrapía del mundo persa, ¿no? La caída del reino de Creso de Lidia en el 499 a.C., 500 a.C., es la que explica la sublevación de las colonias jonias de Asia Menor y el inicio de las interrumpidas y episódicas guerras médicas, ¿no? ¿Cómo se organiza ese imperio persa, ¿no? Que por el proceso que hemos descrito podemos recordar que era ese que iba, pues bueno, desde Susa hasta Sardes y desde Sogdiana hasta Etiopía, como dice la inscripción del Palacio de Persépolis. Bueno, pues se organizaba fundamentalmente en torno a la realeza, ¿no? Una monarquía de carácter teocrático, sostenida por los dioses, con el objetivo de mantener unido al territorio. De hecho, en la titulatura de los reyes persas, además de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Rey de las tierras que se pierden en la lejanía, intermediario entre los dioses y los hombres, rey de reyes, rey de Persia. Se dice también que es rey de muchos, con lo cual hay un concepto de mezcla cultural y de una población notablemente heterogénea, en la que el mundo persa prácticamente sigue el modelo confederal del Imperio Medo. Reinos vasallos que obedecen al rey. El rey es el que pone orden en medio de la conmoción, del caos, ¿no? De la yaudatín, como dicen los textos persas, y esos vasallos que normalmente toman forma en la figura de los sátrapas, que en persa significa protector del reino, deben manifestar lealtad al rey y hacerlo también a partir de dos elementos simbólicos que son muy importantes en la iconografía también, que no la citamos antes, pero que es una fuente lógicamente importante para conocer el mundo persa y también en la literatura, ¿no? El envío de embajadas, el intercambio de regalos, la propia arquitectura de los palacios persas con todas esas salas interminables, columnadas y póstilas, ¿no? Que se ven en Ecbatana o en Pasargada o en Persépolis, bueno, pues pretendían dar también solemnidad a la liturgia, digamos, de la ofrenda, las propias escenas de oferentes que llenan muchos de los relieves de estos palacios persas, y luego también la postración ante el rey, ¿no? Lo que los griegos llamaban la proskinesis, del verbo griego proskineo, que significa postrarse delante de alguien, que bueno, pues es el ritual que Alejandro, al casar con Roxana, exigirá a sus hombres y que bueno, pues generará un recelo de decir, bueno, o sea, muy bien la admiración por el mundo persa, pero esto que entre iguales pues nos hinquemos de rodillas para saludar a nadie, pues esto los griegos, dentro de su moderación, no lo entendían especialmente, ¿no? Bueno, pues toda esa obediencia al rey muestra también que la monarquía es una monarquía muy aristocrática y que el rey está sostenido por esos protectores del reino que le deben lealtad y que tienen que periódicamente saludar al rey a través de toda esa liturgia. Esa monarquía es hereditaria, lo cuenta muy bien la Ciropedia de Jenofonte y también Heródoto, que dice que se transmite, pero que siempre hay un proceso de elección del príncipe entre los más sabios. Al final la Ciropedia explica eso, ¿no? Cómo educa Ciro a sus hijos y cómo se asesora con una asamblea aristocrática, que como es habitual en todos estos estados indoeuropeos, lo hemos visto en el mundo hitita, en el mitáneo, en el persa, en el micénico o en la Ilíada, ¿no? Bueno, pues es consustancial o más adelante en Roma la presencia de senados aristocráticos que asesoran al rey, ¿no? Eso hace que junto al rey haya una élite aristocrática más allá de la propia realeza, digamos, hereditaria, en la que, bueno, pues la presencia de individuos de otras lenguas o razas, griegos, judíos, ¿no? Bueno, pues demuestra también el carácter ecléctico o sincrético del mundo persa. Por debajo de esa administración central y de esa realeza, cuyo poder el rey ejerce también de manera itinerante ante un territorio tan grande, las capitales se jalonan desde Susa prácticamente hasta Persépolis en distintas localidades y se construyen vías que vertebran ese territorio de forma totalmente transversal. Bueno, pues existen todos esos protectores del reino, esos sátrapas, ¿no? Que, bueno, pues son los que garantizan la unidad administrativa del imperio persa, los que también, bueno, pues se convierten en estandartes de la diversidad regional y local de todos los territorios del mundo persa. Normalmente son miembros de la aristocracia persa, nobles persas. Las capitales suelen coincidir con espacios, bueno, pues que habían sido importantes, centros urbanos que habían sido importantes en los territorios conquistados, y es en la capital donde el sátrapa, bueno, pues lleva a cabo la labor fundamental de los sátrapas, según sabemos por los textos, también la inscripción de Vegistum y también las inscripciones de algunas de las capitales de las satrapías, ¿no? Que es el sistema tributario, ¿no? La recaudación de impuestos. El hecho de que prácticamente estas satrapías se mantuvieran intactas con la conquista de Alejandro y con el desarrollo del imperio o del reino Seleucida demuestra también muy bien la eficacia administrativa de este sistema, ¿no? Que podemos pensar que tiene esa raíz indoeuropea y que bebe un poco en ese carácter confederal del mundo medo y también una economía pues basada sobre todo en la tierra, la industria forestal y la ganadería, que era bastante pobre, no en todas las satrapías, obviamente las más occidentales van a ser mucho más ricas, pero es la primera vez en la que se crea ese modelo rey, élite, bueno, rey, casa real, élite aristocrática local y élite aristocrática provincial, al menos propiamente en el Próximo Oriente Antiguo. Obviamente hay un paralelo anterior desde casi el protodinástico de las primera, segunda dinastía egipcia en Egipto, pero bueno, siempre Egipto pues es Próximo Oriente, pero es Egipto, ¿no? Con lo cual, aunque ese modelo ya exista en el Reino Antiguo, incluso en los albores del Reino Antiguo Egipcio, la primera vez que lo vemos perfectamente articulado para un territorio tan amplio, pues es en este momento en torno al Imperio Persa, ¿no? Bueno, en el material que os dejé ahí en los resúmenes tenéis, bueno, pues cosas que no nos da tiempo a ver sobre la religión, sobre la heterogeneidad también de la sociedad, sobre el reclutamiento, bueno, pues la forja también de un Estado, bueno, pues que tiene que expandirse y que lo hace a partir de la incorporación de mercenarios, pues también es un elemento bastante innovador que anticipa, pues bueno, lo que será también la propia idea de la realeza, perdón, de la realeza del ejército romano, muy integrador, y que subraya el carácter, en cierto modo, de modernidad que tiene el mundo persa, entre otras cosas porque, como veis, pues bueno, la expansión es contemporánea ya al momento, pues, de las reformas de Solón o de los primeros logros de la política democrática ateniense con Solón y con Clístenes, ¿no? De hecho, el contacto con el mundo ateniense es el que motivará también el engrandecimiento de Atenas y el ascenso de Pericles en torno a la idea de un rearme persa que finalmente, pues bueno, no se producirá, pero que derivará a Grecia a las guerras del Peloponeso. Pero bueno, esto ya para los que hagáis la asignatura de historia antigua 2. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Alguna aquí en el chat? Muy bien, pues feliz Navidad a todos y nos vemos el año que viene, que se dice pronto, que es dentro de 15 días. No os penséis que esto dura para siempre. Muchas gracias, gracias Adrián.